para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Recurso vital. Honduras, comunidad del municipio Rey Toca, se opone a hidroeléctrica que terminará de secar una de las zonas más pobres de ese país. Más de 300 personas sostienen el campamento del Comité de Protección del Río Rey Toca en el departamento Francisco Morazán, en Honduras. Se trata de un río sagrado para la cultura lenca y fuente de vida para los municipios que integran el corredor seco de Centroamérica. Se oponen a la represa hidroeléctrica Progelsa, instalada de manera inconsulta y que dejará a más de 12.000 personas sin agua. Un pueblo heroico en pie de lucha, Rey Toca en contra del encarcelamiento del agua, tituló el movimiento Madre Tierra Amigos de la Tierra Honduras un comunicado de prensa que emitió el 17 de febrero para difundir la situación del río Grande Rey Toca. Madre Tierra está acompañando al Comité de Protección del Río Rey Toca. Para profundizar en lo que sucede allí, Radio Mundo Real dialogó con Mario Zavala, integrante de Madre Tierra.
En primer lugar, Rey Toca es una comunidad, digamos, de las más afectadas por ahora el cambio climático, justamente. Es una de las comunidades que sufre el mayor impacto porque justamente está en una zona que se le llama el corredor seco, donde las crisis de agua generalmente afectan en su totalidad. La gente tiene que caminar aproximadamente de 20 a 30 kilómetros para traer agua del río y para llevarla a sus casas. Este río está asentado y alimenta aproximadamente a 12.000 personas que están asentadas en esa zona y hoy se están enfrentando a la construcción de un proyecto hidroeléctrico inconsulto, en el cual el río Grande o río Rey Toca, como ellos también le llaman, ha sido concesionado desde hace algunos años a una empresa hondureña para la producción y generación de energía eléctrica, en la cual pues justamente se violentó de alguna manera, digamos, la consulta previa libre e informada, porque también es una zona indígena, una zona lenca en su totalidad, y se ha empezado a construir y la gente desde hace aproximadamente 40 días ha empezado a organizarse en torno a decir no a ese proyecto hidroeléctrico porque piensan que es un proyecto inconsulto y violador, digamos, de todas las normas, y aparte que sería un proyecto que dejaría sin agua a todas las comunidades de Rey Toca, Lubarén, Curarén, que son los municipios más secos de Francisco Morazán, ¿no? En este sentido, se ha organizado un comité que se llama el Comité de Protección al Río Rey Toca, que me ha denunciado y ha montado un campamento a las cercanías de este proyecto hidroeléctrico y que llevan ya, digamos, defendiendo lo que es su bien común desde hace unos 40 días ya, ¿no? Esto frente a los años y años de impunidad que el gobierno está promulgando a través de la producción de energía supuestamente limpia, sin embargo, con el afán prácticamente de dejar a las comunidades sin agua por el hecho de querer producir, digamos, de alguna manera energía, ¿no? Entonces, desde ese entonces la comunidad se ha organizado y está ahora, justamente hoy, en un cabildo abierto diciendo que no se quiere la construcción de ese río porque la gente ha hecho un control territorial donde descubrió, digamos, los grandes impactos que ha tenido esta hidroeléctrica, han devastado el río, aparte del río han cortado muchos árboles para la inundación que se va a dar para la construcción de la presa y han violentado todos los digamos, de alguna manera, los derechos de los pueblos en el sentido de que no se ha consultado como tal.
La empresa se llama Progelsa y es de capitales hondureños, decías.
Es capital hondureño e italiano.
¿Y cuándo fue que comenzó a instalarse?
En el 2014 se concedió por parte del Congreso la construcción de este proyecto hidroeléctrico. Desde la perspectiva del proyecto hidroeléctrico se está avanzando casi en el 70%. Lo que pasa es que los habitantes están en una zona bastante inhóspita, si lo queremos decir así. Los habitantes se dieron cuenta que algo estaba pasando porque el río de un día a otro apareció de otro color y aparte aparecieron peces muertos. Es decir, hubo un ecocidio masivo que a los habitantes les alertó. Entonces empezaron a buscar qué era lo que pasaba en el río. Cuando llegaron a la zona donde se está construyendo ahora la cortina, se enteraron de que el río se había desviado y que por lo tal todo el remanente de sucio que había en el lugar corría hacia el río en dirección hacia donde las comunidades toman agua de ese río. Y lo utilizan también para el riego de cultivos.
En este escrito que ustedes sacaron, por el que nosotros llegamos a esta información, ahí manifestaban, ¿no?, lo que fue el golpe de Estado de 2009 y el cambio que hubo en el Código de Aguas que permite esta especie de privatización. Contanos un poco de este contexto político.
Bueno, desde el 2009, en medio de la, nosotros le llamamos, de la verborrea legislativa que se produjo después del golpe de Estado, se aprobaron aproximadamente una nueva ley de agua que concibe el agua como un bien de uso público y de interés nacional. Con eso quiere decir que el Estado puede hacer uso de todas las fuentes hídricas en relación a lo que el Estado le interesa producir. Entonces eso significó la aprobación de aproximadamente 47 proyectos hidroeléctricos, de los cuales se aprobaron desde el Congreso y no se hizo, digamos, todo el proceso que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, que tiene que ver con, es decir, se aprobaron a Matacaballos, cuando dimos Matacaballos a lo rápido, y eso de los 47 proyectos hidroeléctricos que se aprobaron en ese momento, 42, digamos, ya están en su proceso, digamos, casi que final, o algunos todavía en construcción, pero eso, digamos, lo que alimentó fue o generó, digamos, toda la conflictividad social en torno a las falsas soluciones que se están instalando en los territorios y que en realidad no significan para las comunidades el progreso que dice ser en su afán de cómo se presentan los proyectos. Entonces, en ese sentido, del golpe de Estado, que ahí hubo una ruptura en la cual las transnacionales tomaron el poder y generaron toda una serie de políticas y leyes que hoy por hoy implican todo lo que es el alimento, digamos, o lo que sostiene el conflicto social en las comunidades indígenas.
Decías que el Congreso aprobó esto sin los procesos de estudio ambiental, que es bueno, por lo que la población se dio cuenta del impacto que estaba teniendo, pero también lo hizo escondida, salteándose la legislación internacional sobre la consulta previa informada que tienen los pueblos indígenas.
Es que lo que pasa es que aquí hay un asunto: el convenio 169 entre Honduras no ha sido todavía reglamentado. Entonces el Estado se vale de que, como no ha sido reglamentado, hacen lo que ellos le llaman un proceso de socialización y ellos lo toman como la consulta, ¿ya? Pero no se llama a la población a que voten si están o no están de acuerdo. Ellos lo que hacen es que van a comunidades específicas donde supuestamente va a ser el área de influencia del proyecto o donde va a haber impactos. Ellos socializan, pero no es que se le pregunte a la gente si está o no está de acuerdo, ¿no? Es decir, se hace una socialización previa que eso ellos lo toman después como la consulta, pero amparándose en que eso todavía no está reglamentado. Sin embargo, las comunidades siguen haciendo ejercicios en los cuales ellos sí se consultan a los pueblos si quieren minería, si quieren hidroeléctricos, si quieren otro tipo de megaproyectos y cómo los van a afectar. Es decir, lo que se vale, donde encuentra la fidera legal los megaproyectos, es que no está reglamentado. Sin embargo, los pueblos siguen insistiendo en que, aunque no esté reglamentado, debe de consultárselo. Y lo que utilizan como estrategia justamente es la socialización, que luego lo venden como que si eso es el proceso de consulta libre, previa e informada.
Y en ese sentido, ¿ustedes piensan ir, en la calidad de asesores, ¿no? O las comunidades han empezado a recurrir a la comunidad internacional para reclamar que se respete esto, o por el hecho de que el Congreso hondureño no haya ratificado el convenio 169, los deja en la legalidad, digamos, al gobierno?
Recordemos que es una cosa de doble vía, es decir, si el convenio 169 no está vigente, eso es asidero para que se instalen más proyectos. Y por otro lado, también las comunidades, como estamos en medio de un estado fallido, lo que se recurre es al llamamiento internacional de la solidaridad, de que los gobiernos que tienen capitales comprometidos en la construcción de nuevos proyectos pongan el dedo o vean en dónde se está invirtiendo su dinero, porque justamente es dinero que hoy por hoy va a dejar a 12.000 personas sin agua. 12.000 personas, digamos, que serían los afectados directos, sin contar todos los que están alrededor, ¿no? Aparte que son comunidades que han vivido por cientos de años alrededor del río y que se han alimentado del río, ¿no? Y que tienen, digamos, una vinculación mucho más también espiritual, que muchas veces desde estas lógicas de los megaproyectos no se entienden, porque obviamente es una lógica que se antepone al desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dos cosas. La primera es que se reglamente, aunque en la reglamentación también ha habido bastante conflicto, porque el Estado ha querido promover una forma de reglamento y de los movimientos sociales y populares se está promoviendo otra. El tema es que entre esa pugna también se siguen concesionando. Solamente el año pasado y antepasado se concesionaron 6 nuevos proyectos, porque justamente la socialización sigue sirviendo, digamos, como la consulta, ¿no? En ese sentido, porque si cuando la gente les dice, ¿a quién le consultaron? No, aquí está la consulta. Nosotros hicimos un proceso, y lo dicen así, un proceso de socialización en tales comunidades, pero la socialización y una consulta no es lo mismo, ¿verdad? Definitivamente no es lo mismo.
Contanos un poco de cómo vive esta gente. ¿Son comunidades pescadoras, agricultoras? ¿De qué se vive en esta zona?
La gente de Reitoca, fíjate que curiosamente desde hace aproximadamente 20 años, fue una de las más impactadas por el huracán Mitch, ¿no? Y desde entonces el fenómeno, digamos, de las lluvias, o llueve en exceso en esa zona o no llueve nada, ¿no? está obligado a que la forma, digamos, de vida del pueblo se vio modificada. De hecho, casi, digamos que por cada familia hay 3 personas que están emigrando hacia Estados Unidos o otros países, desplazados por los efectos del cambio climático en la zona, ¿no? Es decir, porque como ya no se puede sembrar, porque no hay agua, porque el río, el único río a veces, o sea, es decir, no hay formas de poder que el río llegue hacia zonas para riego de cultivo, y tampoco llueve lo suficiente para que se produzca. Es decir, es una de las zonas que año con año o se mueren los cultivos por el exceso de agua o no crecen los cultivos porque no llueve. Y cabe destacar que es una de las poblaciones, digamos, una de las zonas de mayor pobreza en Honduras y donde hay, digamos, mayor cantidad de desnutrición en relación al total de población. Es decir, son gente que es donde están, digamos, asentados los márgenes más grandes de gente en situación de empobrecimiento total, ¿no? Donde hay mayor cantidad o concentración de enfermedades estomacales, donde hay desnutrición, donde hay mayor mortalidad de niños.
¿Y cómo está el clima ahí en este campamento? ¿Cómo se está organizando la resistencia?
Bueno, la gente se ha autoconvocado. Es un municipio entero que se convoca a través de comunidades y se sostienen alrededor de hasta 300 personas dentro del campamento, haciendo control territorial, diciendo no a la hidroeléctrica, esperando que la hidroeléctrica salga. Pero es un ambiente muy... Fíjate que es la primera vez que yo miro que un municipio totalmente se volca al campamento a cuidar el río. Es una cosa que, digamos, de alguna manera unificó a aquellas personas que tenían, digamos, conflictos personales entre unos u otros. Más bien, esa, digamos que esa lucha en torno a ese río, porque es el único fuente de agua que pasa por toda esa zona, hace que la comunidad se organice y, digamos, de alguna manera genere acciones de soberanía y de control territorial de ese río, sobre todo, ¿no? Es decir, se turnan para cocinar, se quedan debajo de un árbol, unos llevan comida, otros ponen dinero, otros ponen agua. Una mezcla, digamos, de solidaridad en defensa del río de toda la población, quienes no pueden dar comida o llevan agua, quienes no pueden estar allá, pues hacen otro tipo de acciones. Es decir, toda una comunidad volcada totalmente a la defensa de la única fuente de agua de la cual ellos han tenido.
En el comunicado que ustedes mandaban el otro día hablaban también de la represión militar y que algunas acciones militares han generado enfrentamiento con otro de los municipios. Contanos un poco sobre eso.
Decirles que es una zona que ahora está asediada mucho por el paramilitarismo, es decir, no sabemos de dónde viene, obviamente creemos que puede ser de uno de los lados, pero ahí, digamos, han sufrido varias intimidaciones, han llegado gente armada, con el rostro tapado, a querer, digamos, hacer disparos, a querer intimidarlos. En una de las ocasiones llegó un convoy completo a querer desalojarlos, un convoy completo de militares, ¿no? Sin embargo, no lo lograron, porque la resistencia de la gente logró organizarse de manera tal que no permitió que eso pasara. Sin embargo, digamos, están frente al constante asedio de fuerzas externas que no sabemos de dónde vienen, pero que tienen toda la característica de ser un paramilitarismo instalado en la zona para generar terror en los lugares, ¿no? Y para evitar que esta lucha, que es muy auténtica y es muy limpia, que es del pueblo, pueda, digamos, lograr la salida de ese proyecto hidroeléctrico.
¿Y el terreno donde está instalado el campamento es un terreno público, es de la empresa?
La gente está dentro de un terreno que es comunitario, ¿no? Es decir, porque tienen títulos ancestrales, además es un terreno que les pertenece como tal, ¿no? Entonces la gente instaló justamente enfrente de la entrada de la empresa hidroeléctrica, cerraron los portones y están instalados ahí, han construido un campamento de solidaridad, al calor de la música, de la comida, de los cuentos, de las historias. La gente se sienta y hace, digamos, el control territorial. Están dentro de una calle, se han tomado una calle donde ellos han instalado el campamento.
Bien, ¿qué es lo que se espera que pueda pasar?
Pues bajo un contexto de dictadura, para nosotros la mayor preocupación, en primer lugar, es que no se respete la voluntad del pueblo en torno a la salida del proyecto hidroeléctrico, que venga toda una ola de criminalización en contra de los defensores territoriales y que de alguna manera también, como es característico siempre, haya personas afectadas o víctimas, digamos, de este conflicto, víctimas mortales, digamos, que hasta ahora pues todavía eso no ha pasado. Y nosotros de verdad esperamos que no suceda, pero sin embargo, como sabemos, siempre el capital transnacional o los capitales que tienen proyectos comprometidos a los territorios, muchas de las maneras que actúan generalmente es a través del paramilitarismo, de la criminalización de los defensores, del no respeto a los territorios. Entonces esperamos que eso no suceda, ¿sí? Porque hasta ahora todas las acciones que el pueblo de Raytoca ha ido, digamos, de manera impulsando, han sido acciones pacíficas y de control. territorial completamente.
Por último, Mario, queríamos consultarte cómo está el ánimo, cómo se vive, cómo está la realidad política y social en Honduras a un mes de que asumió su segundo mandato Juan Orlando Hernández.
Sin duda estamos bajo un contexto de dictadura donde hay mucha criminalización, hay dos presos políticos grandes, ¿no? O sea, donde se les han implantado pruebas, el Estado está recurriendo mucho al implantamiento de pruebas falsas a las personas que captura o que están, digamos, sobre todo vinculada a las luchas territoriales. Ahí está Edwin Espinal, hay una compañera del Movimiento Amplio que también fue capturada y que ahora está siendo judicializada. Hay una serie de persecución para poder, digamos, de alguna manera neutralizar aquellos procesos de resistencia que son muy de tipo comunitario. Frente a esto, hoy justamente está ocurriendo una audiencia de la CID en Bogotá, donde afectados han ido a denunciar todos los impactos de la crisis postelectoral y han ido víctimas y también las organizaciones a denunciar cuáles han sido los principales impactos que ha tenido este fraude electoral frente a un Estado, ¿no?, que se fortalece en relación a la dominación militar, ¿verdad?, a la persecución judicial y a la criminalización de los defensores y las defensoras. Definitivamente es un panorama bastante desalentador, sin embargo la gente sigue organizándose en torno a ejercer resistencia, en torno a generar procesos diferentes más de población y de no, digamos, permitir el avance en su totalidad de lo que hoy es el aplastamiento de la voluntad popular como quedó refrendada ahora frente a un presidente que no ha sido reconocido por la totalidad de los países porque se sostiene bajo un fraude completamente a todas luces aberrante, ¿no?
Bien, decías que bueno, que son pocas las esperanzas dentro de Honduras de encontrar justicia. Desde la comunidad internacional, ¿cómo se puede apoyar?
Yo creo que la solidaridad y la denuncia de la comunidad internacional es algo sumamente importante, justamente porque aquí hay un cerco mediático construido que no permite de que se pueda hablar de determinados temas. En ese sentido, es muy importante que la comunidad se solidarice y acompañe los procesos de denuncia constante que estamos enfrentando, ¿no?
Muy bien, Mario Zavala, integrante de Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, muchas gracias por todo este panorama, por duro que sea.
Muchísimas gracias a ustedes también por invitarnos siempre a la Radio Mundo Real. Un abrazo.
Esto fue Noticias Mundo Real.